La casa de las palabras.
De las letras a la voz.
Una aventura auditiva a través del tiempo, la historia y las leyendas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Salvador López y te doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan a través del 630 de amplitud modulada, aquí de la señal de Jalisco Radio, si nos escuchas directamente en vivo hoy jueves 9 de mayo, muy cerca ya del Día de la Madre. Estamos más o menos a las 2:06 de la tarde, pero si nos estás escuchando en repetición el día domingo a través del 96.3 de la FM, aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán, deben ser aproximadamente las 9 y poquito de la noche, justo antes de la hora nacional. Y bueno, iniciamos esta transmisión con una canción a lo mejor un tanto extraña, como lo es el relato del día de hoy. Iniciamos con Tom Petty and the Heartbreakers, esto titulado Mary Jane's A Last Dance, una última bailadita a la Mary Jane antes de... Y bueno, como cada jueves, está mi amiga y compañera Mónica Gil. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, Salvador. Buenas tardes, Enrique. Aquí andamos, como siempre, corriendo, ¿no? Este día jueves y es un poco medio atareado, pero lo importante es que ya estamos aquí en la Casa de las Palabras. Bueno, pues les damos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como la Casa de las Palabras. Ahí nos pueden encontrar. También nuestras redes de Jalisco Radio nos encuentran en TikTok, Instagram, Facebook como arroba Jalisco Radio. Y la liga de internet www.jaliscoradio.com. Ya quiero decir más de la liga de internet. Y bueno, también nuestro número de WhatsApp de aquí de la Casa de las Palabras, 33-1596-5776, 33-1596-5776. Y pues bueno, esperemos que se queden con nosotros esta hora, que la historia que tenemos esta tarde está un poquito media turbia, pero interesante la que vamos a tener hoy, Salvador.
Sí, fíjate que una historia dentro de este género que abordamos en esta temporada de horror, de terror, de suspenso. Y el día de hoy es una historia complicada, es una historia que yo creo que describe bastante bien lo que pudiera suceder en nuestro México actual y tal vez pasado, pero actual porque precisamente aborda este tema del crimen organizado, aborda también esta complicación que vive algunas personas que radican en algunas entidades alejadas de la ciudad, que radican en estos puntos donde pues tienen que recurrir a lo que hay para poder resolver su problemática. Y esta historia narra ahí estas situaciones donde entre humor negro, ácido y una realidad, un golpe de realidad muy fuerte, es que nos describe este relato del día de hoy del autor Víctor Lomelín, un autor independiente, como lo hemos estado manejando en esta temporada, un autor que nos trae algo que nos quiere plasmar y dar a conocer, o más bien como abrirnos los ojos a algo que ya está sucediendo, Moni.
Así es. Y bueno, de esta historia la que vamos a tener se llama El Nigromante. Como comentas, pues sí tiene varios puntos que se van a manejar en esta historia, como decimos también algo medio turbio con lo que termina la historia, que uno no, bueno, al menos yo no me lo imaginaba lo que iba a terminar, así que quédense ahorita ya cuando salga la historia para que vean el desenlace y el final en lo que va a terminar.
Así es, tenemos ya saludos, la señora Esmeralda Castillo ya se está reportando con nosotros y nos manda un anuncio, bueno, que hagamos una mención con causa social, y se trata de una perrita que se llama Bonnie y parece que la van a operar. Entonces por aquí hay un número para que, si usted quiere cooperar con Bonnie para que le operen la nariz, tiene cáncer en su nariz, entonces necesita...
Ay, no, un perrito con
sí,
con
una
cáncer.
Perrita es 33-22-54-37-30, así que si usted es pet friendly o tiene perrijos también, pues ahí está esta opción.
Sí, ya ahorita que se da esto, ¿no? De los perrehijos, que bueno, los animales son muy bonitos, pero sí hay gente que de verdad sí toma, sobre todo a los perros, como sus hijos, ¿no? Pero sí. Y también ha de doler muchísimo que un integrante de tu familia animalito pues esté en estas condiciones, Salvador.
Así es. Así que bueno, ya lo sabe usted, si quiere participar ahí con esta persona para que ayuden a su perrito, pues comuníquese al número que le compartimos hace un momento.
O también aquí a nuestro WhatsApp 33 15 96 57 76, si no alcanzaron a anotar el número, también se pueden comunicar con nosotros si quieren más información.
Así es, con mucho gusto les compartimos este número de la señora Esmeralda Castillo, siempre ha estado muy pendiente ella de este tipo de causas, así que pues súmese a esta buena labor social.
Así es, Salvador.
También el día de hoy tenemos a un invitado de estos chicos que se forman, que se suben a la Casa de las Palabras con sus obras propias, con sus trabajos, algunos escolares, pero con una calidad bastante, bastante buena. Y el día de hoy tenemos a un invitado que su proyecto no es el del día de hoy, sino será el de la siguiente semana, pero lo invitamos para que nos platique un poco más de pues todo este rollo que nos ha platicado ya el buen Iago, Iván Ferrer, que estuvieron la semana anterior. Así que no se despegue, porque en un momento más, regresando de este corte, va a platicarnos un poco acerca de esta carrera, acerca de lo que él escribe y por qué lo escribe.
También, ¿verdad? También, y porque... también en qué se inspira, ¿no? También sí, que nos sobre platique. Todo. Sobre todo, yo creo que es eso, ¿no? Como estaban los primeros chavos que vinieron, lo que nos platicaban, simplemente, no, se me fue ahorita su nombre, que iba caminando y por ver la cajita con los gatitos y todo, toda la historia que salió.
Ah, sí, el buen Iago, que por ahí se viajó con esa caja de gatos. Pero bueno, vamos a escuchar una canción precisamente alusiva al tema del día de hoy. Esto se llama Cadáver Exquisito, del buen Fito Páez, y estás aquí
en la Casa de las Palabras. We'll be right back.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. En la radio con experiencia, formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Jalisco Radio. Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia, formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Jalisco Radio. Programa La Casa de las Palabras.
Continuamos aquí en La Casa de las Palabras y bueno, también queremos recordarte que ya estamos actualizados, ya hicimos la tarea con todas las historias que estaban pendientes en Spotify y que ahora no nada más están en Spotify, también las vas a poder encontrar en Apple Podcasts, en Deezer y también en Amazon Music. Y próximamente en YouTube, porque anda chambeando ahí muy fuerte Abraham para poder moverlas a YouTube, Moni.
Ay, súper bien, ¿no? Pues ya en todos lados, ya no tienen ninguna excusa para poder escuchar las historias de La Casa de las Palabras.
Que así no digan, ay, es que no supe dónde oírlos.
Y así no lo pueden escuchar aquí en Jalisco Radio, pues ya saben que en todas estas plataformas las pueden volver a revivir. Todas estas temporadas de La Casa de las Palabras.
Así es. Y bueno, Moni, ¿qué te parece si escuchamos esta historia de Víctor Lomelín, el nigromante? Es una historia fuerte para que usted tiene sí. Por ahí cerca
niños.
Pues esté pendiente de ahí. No, obviamente no tiene palabras altisonantes y este tipo de cosas.
Pero muy descriptiva.
Pero la historia es descriptiva, exactamente. Esa es la palabra, Moni, descriptiva. Y pues le recomendamos ahí un poco de discreción para que la escuche usted. Insistimos, es un relato que puede escuchar con su familia, pero así como en esas películas que ve uno en la televisión, que sale ahí advertencia o una
o edad, leyenda, ¿no? Para edades de tal a tal, ¿no?
Ajá, así es, así que escúchelo, sabemos que le va a gustar y esperamos sus comentarios al final de este relato, Moni.
Así es, disfrútenlo. Y la historia es el nigromante.
Las letras que dan forma a las historias se fusionan. Flotan
con el miedo.
Flotan con el miedo. Deja que te acompañe un momento y escucha nuestro relato semanal.
Me nadie en el pueblo llegó a meditar por un instante lo famoso que llegaría a ser el señor Aarón algún día. Aquel cuarentón regordete de buenos modales y pocas palabras no había sido más que un fantasma recurrente desde que algunos residentes tenían memoria. Hacía una aparición de noche en la panadería, rumbo a la funeraria, y otra en la mañana, de regreso a casa.
Siempre había sido lo mismo, de lunes a sábado, sin interrupciones. Si acaso, los domingos llegaban a ser la excepción, ya que era el único día que se le podía ver merodear las rúas del pueblo rumbo a misa, acompañado de su esposa y su pequeño. La familia de los tres cochinitos, o los gordonzales. Había sido como algunos irrespetuosos se habían llegado a referir de ellos, pero la mayoría los llegó a conocer como los González, poco antes de que el mundo entero conociera la trágica historia del señor Aarón y lo bautizaran como el nigromante.
Su padre lo había instruido en el negocio familiar desde muy temprana edad, por lo que no le resultó ningún desafío hacerse cargo del negocio cuando sus padres pasaron a mejor vida. Desde entonces, había sido su responsabilidad devolver a la vida lo más putrefacto, aunque solo fuera momentáneo. Fuentes fidedignas llegaron a constatar que no había llegado un fiambre a su plancha que sus manos no hubieran podido restaurar.
Pues claro, su larga trayectoria trabajando con víctimas e integrantes del crimen organizado lo respaldaba. Tantos años viendo a la muerte directo a los ojos, tanta sangre, tantos huesos, tantas vísceras, tanta pestilencia y carne agusanada que podía desprenderse del hueso con el simple roce del dedo. No solo le llegaron a otorgar facultades sin par a través de los años, sino superiores a las que su padre había poseído durante toda su carrera.
Ahí le encargamos mucho al jefe, don Aarón. Le tapa los agujeros de bala que tiene en la cabeza, le coloca la escuadra en la mano y se la pone en el pecho, pa' que le saque un pedo a uno que otro angelito cuando esté allá arriba.
Por lo tanto, cada noche, antes de comenzar, el señor Aarón le daba una mordida a su rosquilla y un largo trago a su café. Al terminar, se colocaba los guantes, sintonizaba su estación de radio favorita e iniciaba su jornada con el primer ritual. Sobre la plancha siempre yacía su próxima obra maestra. Después de drenar, lavar y taponar el lienzo carnal frente a él, se encargaba de preparar los polvos mágicos que prolongarían la estancia del difunto. Los días suficientes para que sus seres queridos pudieran darle un último adiós.
Frente a una taza de café, sentado se encontraba un trovador.
Embarraba un poquito aquí y daba un brochazo por acá mientras besaba la colilla de su cigarro, siempre ensimismado en su trabajo. En cuanto terminaba con la parte más sucia, cubría sus torsos saturados y extremidades con las prendas que sus amigos y familiares habían considerado como sus predilectas en vida, para proceder con la consumación del rito con el cepillado de cabello.
Para muchos, la naturaleza con la que el señor Aarón y la muerte habían hecho vida juntos, sin que aquello influyera de alguna manera en su día a día, le resultaba contranatural a alguno de sus vecinos que vivían cerca de la funeraria.
Así como lo ves de tranquilo, compadre. Estoy casi segura que él mismo ya ha de haber despachado a dos que tres. Solo vele su cara de enfermo.
¿Tú crees que no? Si llegan todos los mafiosos con él, hasta ha de pozolear con ellos el viejo cabrón.
El humo dulzón que espesaba el sereno de las noches y le abría el apetito a uno que otro incauto, acompañado de la repulsiva canción que en ocasiones entonaba el metal contra el hueso, habían sido motivos suficientes para alimentar sus conjeturas tantos años. No obstante, el verdadero motivo no llegaría hasta una mañana de domingo a la puerta del hogar de la familia González.
Disculpe la hora y el día, señor, pero es que de verdad ocupamos de sus servicios. Por favor, venimos desde lejos.
Los quincuagenarios provenían de otra parte, de una localidad a 2 horas de su pueblo. Su finada había sido nada más y nada menos que su hija, una chica de no más de 18 años. La causa de su muerte, un tiro a la cabeza, después de que una organización criminal acribillara el bar donde pasaba el rato. A falta de profesionales en su localidad, recurrieron con el señor Aarón para que pudiera poner en práctica sus proezas con el cuerpo de su hija.
Gordo, ¿sí te vas? ¿Me traes unas conchas de la panadería?
Este, con tal de estar fuera de su casa, lejos de aquella mastodonte alevosa que llamaba esposa, accedió con gusto. Cuando le echó un vistazo al cuerpo de la chica por primera vez, una tristeza amarga lo apresó, al acordarse de su pequeño que tenía en casa. Haciendo a un lado sus emociones, se detuvo para lavarlo, ya que aún le quedaban vestigios de sangre en algunos resquicios del cuerpo.
Lo talló con delicadeza hasta que quedó inmaculado y prosiguió a maquillarla y peinarla en vez de drenar y taponar su cuerpo como correspondía. Al retocar con sus polvos mágicos su joven rostro mortecino, se dedicó a pasarle el peine por su enredado cabello acaramelado con adiestrada meticulosidad. Le pasó el peine tantas veces hasta que su cabellera se le escurrió entre los dedos como agua.
Estaba tan absorto en su trabajo, tan fascinado con los resultados que estaba teniendo, que cuando menos se dio cuenta, ya tenía una mano sobre el pecho de la chica, jugando con su gélido y pétreo pezón con el pulgar. El señor Aarón soltó el peine, sobresaltado ante sus acciones, y se levantó de su asiento de un salto. Cuando miró hacia abajo, se percató que algo dentro de su pantalón también había cobrado vida.
De repente, poseído por sus instintos carnales que llevaban años sin ver la luz, comenzó a deslizar sus manos extasiados sobre aquellos atributos fríos, cuando de pronto se arrancó los pantalones de encima y se montó sobre ella, hasta que estaban carne con carne. Al depurar su lujuria dentro del cadáver, se levantó de la plancha y reparó los estragos que causó con un arrebato sobre el cuerpo, hasta dejarla tan hermosa como una retorcida versión de la Bella Durmiente.
No friegues, Aarón. ¿Qué has hecho?
Aquella perturbada alma jamás había estado tan confundida. Reflexionó sobre su macabra manera de cometer un agravio hacia su matrimonio. Pero de inmediato recordó las innumerables traiciones que su mujer le había hecho noche tras noche con el ferretero y el vecino de enfrente, mientras que él trabajaba. Dejó el cuerpo de la joven ahí donde estaba y tomó las llaves que tenía sobre su escritorio. Cerró la funeraria y caminó sin premura hasta su casa.
Al cruzar la puerta, dejando un camino de ropa que destilaba un hedor a químicos y a muerte sobre el suelo, entró completamente desnudo a su habitación. Sobre la cama yacía su esposa, aquella traicionera manipuladora por el que su corazón ardía, pero de resentimiento y odio. La señora Amalia se despertó, y al verlo como Dios lo trajo al mundo, se dio la vuelta como había sido costumbre los últimos años.
¡Ay, no, gordo! Estoy muy cansada y me duele la cabeza.
El señor Aarón, haciendo caso omiso a sus palabras, se subió a la cama y colocó una mano sobre la boca de su mujer, mientras cerraba la otra en torno a su cuello. Ella peló los ojos y se giró al instante, consternada ante lo que ocurría. Intentó empujarlo, pataleó hasta donde su pesado cuerpo le permitió. Pero lamentablemente, él era mucho más obeso y fuerte que ella. Sus ojos fulguraron aterrados hasta que la muerte finalmente los separó.
Al terminar, el señor Aarón le aventó la colcha encima para ocultarla de su vista y se colocó unas prendas limpias antes de dirigirse al cuarto de su hijo. Al divisarlo ahí recostado, inocente ante los pecados de sus padres e ignorante ante el desafortunado final que había tenido su madre, sus ojos se inundaron de lágrimas. Se despidió de él con un beso en la frente y se marchó cauteloso de la casa.
Al salir, encendió el auto y condujo rumbo a la funeraria. En cuanto entró, con mucho cuidado, le colocó sus prendas predilectas al cuerpo de la joven y la subió al auto, cerciorándose que nadie lo viera. La acostó en la cajuela con una sonrisa enjuta entre sus labios y encendió el auto, listo para comenzar una nueva vida al lado de la obra cumbre de su vida.
Thank you. sin descanso. Sobre tu recuerdo voy descalzo. Yo te vi venir, mayo un colibrí, rosas rojas en la pena. A la cama vi tu fantasma y me habla cosas de otro tiempo. No puedo darle calor.
La Casa de las Palabras.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en la Casa de las Palabras después de este relato intenso, Mon.
Bastante intenso. No sé, que nos hagan llegar sus comentarios, a ver cómo les pareció, si les gustó o no les gustó. Pero bueno, al menos a mí cuando la leí todo, sí me cautivó así los primeros párrafos y ya definitivamente el final. Dije, wow, ¿esto pasará en la vida real? Me lo pregunto yo. ¿Ustedes qué creen? Enrique, ¿tú qué crees?
Dice Enrique que sí, mira.
Dice, a mí no me metan, yo no sé nada.
Hay saludos para Delia Rentería, Héctor Javier Magaña y obviamente Daniel Murataya, que estaba pendiente del relato. Pues ahí estuvo este relato, Daniel, para que nos hagas llegar tus comentarios y ustedes también que nos escuchan a través de la frecuencia de amplitud modulada en el 630 o también a través de las redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios. Un agradecimiento muy especial a quienes dieron voz y vida a estos personajes. David Loza, que fue creo que un par de personajes o tres personajes, un integrante del crimen organizado, un vecino y un papá. Víctor Lomelí, que es el autor de esta obra, fue el señor Aarón. Así que el señor Aarón, imagínate, le tocó ser a
él. El mero mero.
El mero mero. Rosa María, que no sé su apellido. Ah, Cuevas, Rosa María Cuevas. Nada más la ubicaba como Rosa María Pink.
Exacto, así es.
Ella, la
esposa. Su nombre artístico.
Su nombre artístico, Pink. Así es. Ella fue la esposa y la vecina, esa esposa despectiva que le encargaba conchas al marido.
¿Sí vas? Ve a traerme mi conchita. Si me traes una concha, ve a donde
entonces,
tú quieras.
Lárgate.
Claro, pero tráeme mi concha, por favor, para cenar.
Claudia Barbosa y Abraham Aceves, ellos fueron los narradores de esta historia.
Estuvo padre ahora como lo hicieron de conjugar las dos voces en la narración. Creo que es una buena idea esa, Salvador.
Sí, estuvo más dinámico, estuvo interesante y bueno, iremos viendo cómo innovamos, cómo hacemos más cosas en estas narrativas.
Sí, también para que las historias se escuchen un poquito más dinámicas y más activas y que ustedes como público lo disfruten, sobre todo al estar escuchando estas historias un poquito macabras, bueno, en este caso con esta cómo termina el desenlace, pero sí, yo sí me llevo a preguntar, ¿no? Que estas personas que están en las funerarias y que se dedican a dejar los cuerpos muy bien para que nosotras, las personas los veamos, ¿qué se sentirá estar ahí con la persona que ya trascendió? Y en este caso, ¿no? Como escuchábamos en esta historia, de balaceados para tapar todo eso. Exacto.
En este caso, en la cabeza. Pues es un proceso el que ellos hacen, es un proceso el que ellos llevan en su instrucción, en su formación. Hace tiempo teníamos otro programa, el del sótano. Tuvimos algunos invitados y nos platicaban ellos que trabajaban en ese, en esa cuestión de, pues, de la funeraria. Que parte del proceso es platicarle al cuerpo, al cadáver.
Tener una conversación con el
cadáver.
Yo creo que a lo mejor han de hacer a lo mejor algún ritual, ¿no? De permiso, pero te voy a hacer algunas cosas.
Les hablan de esa manera y les dicen que los van a arreglar para que se vean bien, que llegó su momento de trascender, que se tienen que ir, que tienen que despedirse de ese cascarón que es el cuerpo para seguir adelante con la vida que ellos, en lo que hayan creído.
En el más allá, ¿no?
En su siguiente paso.
Exacto. Entonces sí, ha de ser un poquito, pues, impactante, ¿no? Pero yo, bueno, las personas que están en estos lugares, pues yo creo que también ya están muy acostumbradas, ¿no? A este tipo de sucesos y yo creo que también ha de ser muy impactante ver ese tipo de cadáveres cuando a lo mejor tienen algún accidente un poco feo que pues el cuerpo no queda pues naturalmente como estaba.
Así es, esto es algo un poco extraño, tétrico, de suspenso. Y
pero
para
sí.
Eso está nuestro invitado, Moni. Por fin vamos a poder platicar con Joe Colunga. Joe, ¿cómo estás?
Joe, bienvenido a la Casa de las Palabras.
Muchas gracias por la invitación y por el espacio en este ambiente tan bonito y tétrico.
Exacto. A ver, cuéntame tú, Joe, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué opinas de esta historia y del desenlace que tiene el señor Aarón?
Muy, muy fuerte, como todos nos cuestionamos de que pues eso está pasando en nuestro país. Y a verlo acá en literatura, pues es una forma como de despegarnos poquito de esta realidad que pues diario nos compete, pero pues a la vez está ahí presente y pues da miedo, y más en la forma en que nos presenta como lo fue el cuento.
Claro.
Sí, de una forma muy peculiar, un sarcasmo, un humor negro ahí con los gordonzales.
Como les llamaban, ¿verdad?
Sí, como les llamaban.
A esta familia. Pero sí, una historia muy buena,
la verdad,
Salvador.
Sí, la verdad está muy buena.
Interesante.
Buen estilo. Ajá, exacto.
Porque desde un principio te atrapa, ¿no? De saber a ver qué va a pasar con esta familia, con el señor Aarón, con la esposa. Y más cuando ya aparece el cuerpo de esta jovencita.
Sí, de esta jovencita. Y bueno, Joe, platícanos, tú también eres parte de esta generación de escritores jóvenes que van en esta carrera nueva para nosotros, que no la conocíamos, que tuvimos la fortuna de dar ahí con Iago, y él nos dice, pues existe esta carrera y nos dejan escribir lo que nos dé la gana, así como tú también nos lo decías al inicio.
Sí, por parte de la Universidad de Guadalajara, ahí en CUSH, está la licenciatura en escritura creativa, que relativamente es nueva, yo soy la tercera generación.
Okay.
Ya, si todo sale bien, la siguiente semana ya termino la carrera. Cualquier cosa puede pasar.
Esperemos que sí. Cualquier cosa puede pasar. Yo.
Sí, pero como comentamos al principio, ya fuera de aquí, que antes era como muy arcaico todo, que solamente poesía y de ahí no se podía salir. Y ya acá en la licenciatura, pues los maestros se encargan de que cada uno de nosotros tomemos nuestro estilo, el género que nos gusta. Y obviamente hay algunas cositas que corregir, en mi caso está el cuento. Ajá. Pues obviamente los maestros no me van a juzgar por escribir cuentos, sino que me van a apoyar a mejorarlo o a conocer sobre qué vías me voy a ir, o en su caso compañeras con la poesía. Y así somos muy libres en ese sentido.
Ah, okay. Decías, ¿tienes ya un par de libros?
Cuentos publicados,
ajá. Tienes ya ahí. Háblanos un poquito y por qué prefieres este género.
¿Y de qué tratan los cuentos?
Sí, en su mayoría son cuentos de horror, de suspenso. Ya hace un tiempo encontré como la vía que quiero tomar en esta etapa de mi vida, vaya.
Ok.
Que pues es demostrar el horror a través de la institución más violenta de la sociedad, ¿verdad? Que es la familia.
Uh-huh. Sí.
Entonces el horror se va a presentar a través de, pues sí, de la diferente papá, mamá, ya lo escucharán en cuento. Pues sí, la mayoría de los cuentos que tengo publicados están en Argos por parte de la Universidad de Guadalajara. Van sobre eso, sobre el espacio, vaya. Es un personaje más dentro de mi narrativo, al menos trato de que así sea, en el que sí o sí es el protagonista dentro de mis historias. Y sobre él trasciende el horror a través de los diferentes miembros de la familia, vaya.
Ok, y una pregunta, Joe, ¿qué te indujo a meterte en estas historias de terror, suspenso? ¿Alguna cosa que te llegó a pasar extraña o no?
Sí, ya me voy a meter acá con temas personales.
Cuéntanos, aquí que sí, se enteren la gente.
Pues en la carrera tuve una materia que se llama Poéticas del Horror, en el que lo primero que nos preguntó el profe era por qué nos habíamos inscrito o matriculado a esa materia y de dónde nacía nuestro horror.
Ajá.
Y pues ya llevamos pues todo el curso y al final teníamos que presentar un ensayo donde decíamos qué es el horror para nosotros.
Okay.
Ya después de pensarlo mucho, leer las historias de mis compañeras, pues me di cuenta que el horror o eso que me interesaba venía de pues una etapa de mi vida muy fuerte en la que pues hubo muchos problemas familiares y a su vez comenzaron a presentarme como muchas situaciones paranormales.
Ok.
En su tiempo yo los veía como paranormales.
Ajá.
Pero ya analizando con todo lo que nos había dado el profe y las historias de mis compañeras, me di cuenta que pues en realidad no eran historias paranormales, sino que era una forma de pues mía de llevar los problemas familiares. Uh-huh. Y de comprenderlos, vaya. Tratar de comprenderlos, y ahí fue donde me di cuenta que, y ya analizando mi narrativa, porque en ese entonces me interesaba escribir horror.
Ajá.
Me di cuenta que algunos personajes emparejaban con algunas situaciones que me habían pasado, o algunos rasgos como un mueble tinto.
Uh-huh.
Estaba presente dentro de mi casa, dentro de lo que había vivido. Y pues ahí me di cuenta que era como, por lo menos para liberarme de esa carga que tenía, era mi manera de presentarlo, o que el horror se hiciera presente, pero era mi forma de sobrellevar las cosas, vaya.
Qué interesante, Salvador.
Muy, muy interesante. ¿Dónde se encuentran tus libros? Alguien que quiera comprar estas antologías, estos cuentos, ¿dónde los puede conseguir?
Pues ahorita está la revista Argos, si mal no recuerdo es el número 26. Ahí hay un cuento mío que se llama Fragmentos de un testigo. También en revistas independientes que las pueden encontrar en internet, como Licor de Cuervos, Sangría. También hay otro cuento de horror específicamente. Y no recuerdo la otra revista, pero ya más adelante se las pasaré. Pero sí, la mayoría está en línea. Okay. Argos y Licor de Cuervo y otras.
¿Y tus redes sociales? Si alguien te quiere buscar para contactarte.
En Instagram, joe-colunga.
Ok.
Y es la que más utilizo ahí.
Ahí es donde sí te pueden encontrar.
Sí, y ahí es donde publico, pues, donde están mis publicaciones y algunos cortos que tengo.
Súper bien. Perfecto. Pues gracias por participar aquí con nosotros en la Casa de las Palabras. La próxima semana tendremos la historia de Joe. Próxima,
sí es, será la primicia de Joe en radio. Así que esté usted pendiente y pues nos estamos ya despidiendo.
Sí, Moni, es lo que estaba viendo, que ya se nos fue el tiempo, nos faltó más, pero fue un gusto estar con ustedes, Joe, Salvador. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, la historia. Mi nombre es Mónica Gil y que tengan una excelente tarde de jueves.
Muchas gracias, Joe. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de irnos?
No, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Espero les guste la siguiente semana mi cuento.
Claro.
Y lean mucho.
Lean mucho. Ese es un buen mensaje.
Exactamente, que esperemos que estés nuevamente aquí con nosotros.
Claro.
Así gracias. Es. Yo me despido. Muchas gracias por habernos escuchado. Soy Salvador López. Te invito a buscarnos en Spotify como La Casa de las Palabras y en todo el resto de las plataformas. Nos quedamos con un pedacito de María de Café Tacuba, ese espectral tema musical. Gracias y hasta la próxima.
Casa de las Palabras. Te esperamos la próxima semana con más aventuras literarias.
Una producción del Portal Radio para Jalisco Radio.
Derechos reservados.